El Daesh, el ISIS o simplemente el Estado Islámico ha sido nuestra peor pesadilla durante años. Pocas bandas terroristas han generado tantos titulares en tan poco tiempo como el Daesh. Sin embargo, en el último año han dejado de dar de qué hablar. ¿Por qué? Pues por esto.
El fin del ISIS, el califato de Siria está reducido a unos pocos cientos de kilómetros cuadrados.
Habéis oído bien, el reinado de terror del Daesh ha llegado a su fin. Estos son grandes noticias para todos, pero ¿de verdad estamos ante la derrota final del Daesh? ¿Han desaparecido para siempre o tal vez regresarán? Pues por desgracia parece que están listos para volver, aunque tal vez de forma distinta a lo que estábamos acostumbrados.
Bagdadi ha vuelto y dice que ISIS también volverá.
Esta noticia es de abril de 2019, es decir, 2 meses antes de que hagamos este vídeo. Por el momento es difícil saber si Bagdadi va en serio o si es solamente un farol, pero una cosa está clara. De lo que diga, Daesh ha perdido casi todo su poder. Su plan original era convertirse en un país como tal, con su territorio, su gobierno y millones de personas sufriendo bajo su tiranía. Por suerte para el mundo, estos planes han sido totalmente desmantelados. Así que la pregunta de hoy es, ¿cómo se acabó con el Estado Islámico? ¿Fue por una intervención militar o tal vez hubo algo más? ¿Por qué decimos que el Daesh era distinto de otras organizaciones terroristas? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia.
El origen de la pesadilla.
Irak. Año 2003. El ejército de Estados Unidos invade el país y derroca al dictador que lo había gobernado durante décadas con mano de hierro, Saddam Hussein. La llamada Segunda Guerra de Irak fue una guerra muy rápida, al menos en un primer momento. Bastaron unos meses para conseguir meter en la cárcel a Saddam Hussein y punto. Los que tengáis mi edad recordáis esas míticas imágenes donde los iraquíes tiraban una estatua del dictador. Salieron en todos los telediarios del mundo. Por un momento parecía que el tío Sam se había marcado todo un tanto. Llegaron, mataron al malo y trajeron la democracia y la libertad, ¿verdad? Pues no. A no ser que viváis en una cueva, ya sabéis que la guerra de Irak está lejos de terminar. De hecho, es uno de los conflictos militares más caros de la historia. Es más, todavía quedan tropas en el país. Y os preguntaréis, ¿por qué? La respuesta es lo que siempre decimos aquí en VisualPolitik. El poder no admite vacío. Y al acabar con Saddam Hussein, Irak se quedó con un enorme vacío de poder. ¿Y quién creéis que lo ocupó? Pues no. No fueron políticos demócratas amantes de los derechos humanos, precisamente. De repente aparecieron decenas de señores de la guerra que tomaron el control de pequeñas regiones. En solo unos meses, Irak se convirtió en un avispero con todos esos señores de la guerra luchando entre ellos. Y uno de ellos era Abu Musab al-Zarqawi. Al-Zarqawi es el auténtico padre del Daesh. Antes había formado parte de Al-Qaeda. Eso significa que había recibido entrenamiento militar y estratégico de sobra para poderse imponer sobre otros señores de la guerra. En el año 2006, Al-Zarqawi fue asesinado, pero su criatura, el Estado Islámico, o Daesh, ya era lo suficientemente grande como para encontrar un sucesor rápidamente. Pero esperad un momento, porque a diferencia de Al-Qaeda, el Estado Islámico fue todo un punto y aparte en lo que hasta el momento se entendía como terrorismo. Veréis, normalmente el objetivo de un grupo terrorista es desestabilizar un país con atentados. Algunos grupos pueden estar asociados a un partido político, pero nunca aspiran a invadir un territorio completo. El Estado Islámico organizaba auténticos ataques militares en los que invadía territorios nuevos. Después, imponían un orden social muy claro con un gobierno, impuestos y hasta políticas sociales. En este sentido, más que un grupo terrorista, tendríamos que compararlos con la mafia siciliana. De hecho, al igual que las mafias, ISIS también ganaba dinero en el mercado negro. En este caso, en lugar de drogas, su principal mercancía era el petróleo y las obras de arte. Pensad que Irak tiene una de las mayores reservas de crudo del planeta. Así que cuanto más se expandían, más campos de petróleo caían en sus manos. Después, todos estos barriles se pasaban por las redes de contrabando a través de la frontera con Turquía. De hecho, al igual que la mafia, los ataques del Estado Islámico solían tener objetivos muy, pero que muy claros. Eran personas concretas que, por la razón que fuera, tenían que eliminar. A todo esto le tenemos que añadir la motivación ideológica. El Estado Islámico creó su propio corpus ideológico para legitimar su violencia. En su visión del mundo, ISIS era la única y auténtica yihad, y por tanto podían crear un auténtico califato al estilo de los sucesores de Mahoma. Por supuesto que muchos líderes musulmanes criticaron esta visión tan extrema de la religión. De hecho, en muchos casos decían que era una herejía. Pero en el Irak de aquella época, esta ideología se extendió como una mancha de aceite. Pensadlo bien, imaginad que vivís en un pueblo en mitad de Irak. En este pueblo hay dos señores de la guerra peleando por controlar el territorio. Todo esto significa que si seguís a uno, os mata el otro y viceversa. Da igual lo que hagáis, siempre vais a estar bajo la amenaza de alguien. Y si no morís de un balazo, también podéis morir de hambre o de cualquier enfermedad, porque, sorpresa, esto es Irak y no hay hospitales. De repente, un buen día os llegan los del Estado Islámico. Y sí, vale, pueden ser todos los tiranos y todos los locos que queráis. Pero, por otro lado, han sido los únicos capaces de imponer cierto sentido de orden. Sabéis que si le seguís, os pueden proteger del resto de señores de la guerra que, seamos honestos, tampoco es que sean lo más razonable del mundo. Y sabéis todo esto porque la propaganda del ISIS ha llegado a vuestros oídos desde múltiples plataformas. Sabéis que no se andan con tonterías con sus enemigos. Y en este caso, todo esto os suena como música celestial, porque lo que necesitáis es alguien fuerte, alguien que os proteja. Pero esto no es todo. El Estado Islámico os promete que va a poner hospitales, colegios, que va a garantizar que no os falte absolutamente de nada. ¿Qué haríais si estuvierais en esta situación? Pues probablemente, en este caso, os echaríais en brazos del mismísimo Satanás si se os apareciera. Pues esto explica por qué el Daesh se expandió tan rápidamente. Para el año 2014, el Estado Islámico controlaba Faluya, Mosul y Tikrit, y se declaraba un califato. Un califato es un territorio gobernado por un líder político y religioso al que llaman califa. En estos momentos, este califato ya controlaba un territorio gigantesco, un territorio que iba desde la costa del Mediterráneo hasta el sur de Bagdad.
¿Qué significa Daesh? ISIS amenaza con cortarle la lengua a cualquiera que utilice esta palabra.
Durante su existencia, este grupo ha tenido varios nombres. Al principio lo llamaban ISIL, que era el acrónimo de Estado Islámico de Irak y Levante. En este caso, Levante significaría Jordania, Israel, Palestina y Líbano. Otro nombre muy utilizado era Estado Islámico. Pero también tenemos el término Daesh, que sería el acrónimo en árabe de Estado Islámico de Irak y Siria. Sin embargo, por lo visto, el nombre de Daesh les debía de irritar especialmente. Lo llamemos como lo llamemos, en 2014 todo el mundo los conocía y estaba aterrado con su expansión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que hayan desaparecido en tan poco tiempo? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
La yihad global.
Como hemos dicho antes, el Estado Islámico aspiraba a ser un Estado como tal, con su gobierno, su jerarquía, sus políticas sociales, etc. Esto es lo que querían en los territorios que controlaban. Sin embargo, fuera de este territorio, ISIS tenía una estructura completamente distinta. En realidad, podríamos decir que ni siquiera tenían estructura. Era una organización sin jefes ni jerarquías. Y por extraño que os suene, el modelo les funcionó. Otros grupos terroristas como Al-Qaeda o el IRA en Irlanda tenían líderes que organizaban los atentados terroristas. Por ejemplo, el 11 de septiembre estuvo coordinado hasta el último detalle por Osama Bin Laden. Sin embargo, los atentados del ISIS se basaban en la figura del lobo solitario. Un lobo solitario es una persona que ha sido radicalizada por la propaganda del ISIS y que decide realizar un atentado por sus propios medios. En muchos casos, ni siquiera llegaban a contactar a ningún cabecilla de la banda. Ahora bien, contaban con la motivación y el entrenamiento online del Estado Islámico. Por supuesto que la organización central dibujaba unas líneas maestras, pero las células locales tenían completa libertad de ejecución. Y finalmente, todos estos lobos solitarios eran absolutamente independientes.
Atentado en Melbourne, ISIS reconoce la autoría a través de un lobo solitario que atacó con un cuchillo.
Todo esto creó un problema sin precedentes para todas las agencias de policía y seguridad del mundo, Con una banda terrorista clásica basta con encontrar a los cabecillas para poder desmantelar sus planes. Sin embargo, ¿cómo sabes que hay alguien en algún lugar del país que en algún momento está a punto de convertir su coche particular en una máquina asesina? Por supuesto, este sistema también era terriblemente efectivo para el ISIS. En lugar de tener que gastar recursos en entrenar grupos, organizar ataques y enviar a gente a distintas ciudades, solo tenían que invertir en una cosa: propaganda. Y llegaron a tener su propio departamento de marketing con vídeos y hasta su propia revista, David. Y ya sé lo que estáis pensando. No es la primera vez que un grupo islamista publica una revista. Al-Qaeda también tenía sus publicaciones. Incluso durante la guerra de Afganistán, la de los años 80, no la de ahora, algunos grupos islamistas editaron periódicos en inglés para llamar la atención internacional. Pero mis queridos amigos de VisualPolitik, Davik era otro nivel. Si hubierais podido ver algunos de sus ejemplares, encontraríais un diseño profesional, imágenes de calidad y artículos escritos en un inglés perfecto. En un primer vistazo, no parecía nada distinto de cualquier revista que podíais encontrar en un kiosco, y es más, era facilísimo acceder a ella. Ahora bien, si leías los artículos, se os helaba la sangre. Recuerdo uno titulado literalmente «Cómo convertir tu coche en una máquina asesina». Ahí te explicaban paso a paso todo lo que necesitabas para organizar un atentado terrorista con tu automóvil, como si fuera el manual de instrucciones del IKEA, desde cómo instalar cuchillas en las ruedas hasta cuáles eran las horas más adecuadas para hacerlo. Y de hecho, este artículo específicamente es el que inspiró la matanza de Niza en Francia. De repente, todas las agencias de policía tuvieron que aprender a combatir la propaganda online. En Francia incluso crearon su propio programa para prevenir la radicalización entre los jóvenes. De hecho, si seguís VisualPolitik desde nuestros inicios, recordaréis este vídeo de nuestro primer año de existencia, donde hablábamos de la propaganda para atraer a las mujeres al Estado Islámico.
El número de mujeres y niños que se han unido al ISIS está significativamente infravalorado.
Como os podéis imaginar, la gente más joven eran los más fáciles de convencer, y entre ellos, un 13% eran mujeres y un 12% menores de edad. Muchas de estas mujeres eran completamente occidentales, con una educación laica, democrática y un estilo de vida totalmente europeo. Por ejemplo, la policía en un momento encontró a una chica española en un aeropuerto que estaba a punto de volar a Turquía para después encontrarse con un contacto en la frontera y unirse al Estado Islámico. Una vez en el califato, muchas de estas llamadas esposas yihadistas continuaban reclutando a más mujeres en redes sociales. Por ejemplo, había una enfermera originaria de Malasia que, bajo el nickname de Sham, explicaba cómo funcionaban los hospitales del Daesh y daba consejos sobre cómo emigrar y todos los aspectos logísticos que os podáis imaginar. Todo esto estaba en foros que cualquiera podía consultar. Estaba ahí, delante de todo el mundo, y eso es lo más impresionante de toda esta historia. Como os podéis imaginar, muchas de estas mujeres terminaban convirtiéndose en esclavas sexuales, y algunas fueron asesinadas cuando quisieron escapar. Pero a pesar de los esfuerzos policiales, parecía que cada vez había más y más jóvenes dispuestos a actuar como lobos solitarios o simplemente a hacer lo que llamaban la peregrinación, es decir, mudarse al califato. Y creedme, esta emigración le venía de perlas al Estado Islámico. Tener jóvenes con buena educación y ganas de trabajar era exactamente lo que necesitaban en ese momento. Y sí, amigos de VisualPolitik, hubo un momento donde la expansión del Estado Islámico parecía imparable. Muy pocos se imaginaban que el ISIS era un monstruo gigantesco, un monstruo terrorífico, pero un monstruo con pies de barro. ¿Por qué? ¿Cómo ha desaparecido el Estado Islámico? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
La economía, estúpido.
Lo decimos siempre en VisualPolitik. La clave para que un país prospere no son ni los recursos ni la historia, son sus instituciones políticas. Y con una ideología tan radical, a nadie le sorprendería que el Estado Islámico tuviera unas finanzas catastróficas. Muchos grupos terroristas se financian con la extorsión o las donaciones. El Daesh era distinto. Con tantísimo territorio podían diversificar sus ingresos. Y como decíamos antes, toda esta máquina de propaganda y esa expansión militar sin precedentes se financiaba, sobre todo, vendiendo petróleo en el mercado negro. Y ahora diréis, ¿y dónde está el problema? Pues que con una economía tan centralizada y sin seguridad jurídica, era cuestión de tiempo que todo se fuera a pique. Y ya sé lo que me vais a decir. Fonseca, ¿de verdad le vas a pedir al Estado Islámico que tenga seguridad jurídica, finanzas serias, sectores económicos, inversión y política fiscal? ¿En serio? ¿Estás bien de la cabeza? Pues vamos a ver. Tú puedes tener un montón de campos de petróleo, pero necesitas a alguien que sepa manejar las máquinas para sacar ese zumo de dinosaurio, si no, ya me dirás tú cómo lo sacas. Es más, en muchos casos también necesitarás ingenieros que sepan reparar todas las plataformas petroleras. A fin de cuentas, esto sigue siendo un campo de batalla y probablemente tú mismo bombardeaste estas plataformas cuando estabas conquistando el territorio. Así que necesitarás a alguien que efectivamente invierta. Alguien que invierta tiempo y que invierta dinero para repararlos. Y lo siento mucho, pero si todo el mundo tiene miedo de que le cortes la cabeza, pues mira, lo siento, pero nadie va a estar dispuesto a invertir cosas, ¿verdad? Por otro lado, estaban los rescates, los secuestros, la extorsión y las obras de arte. En su mejor momento, el Estado Islámico controlaba 4.500 lugares monumentales. Eso significa montones de obras de arte que se podían vender en el mercado negro. Para que os hagáis una idea, se estima que en el apogeo del Estado Islámico llegaron a tener unos ingresos de más de 3.000 millones de dólares. Pero de nuevo, si quieres alimentar a miles de personas en esa nueva utopía y ese nuevo califato que has creado, necesitas mucho más que eso. Necesitas gente trabajando el campo, gente montando tiendas de alimentación, médicos. Y de nuevo, nadie va a invertir en montar un pequeño negocio si tiene miedo de que le cortes la cabeza. Esto hay que añadirle la caída de los precios del petróleo. A principios de 2014, el barril de petróleo estaba en $110. En 2016, estaba a $30. Si las petroleras legales lo pasaron mal en esta época, imaginad lo que les pasó a los contrabandistas. En otras palabras, que para el año 2016 y 2017, el Estado Islámico estaba claramente en bancarrota. Y sí, mis queridos amigos de VisualPolitik, incluso teniendo una banda terrorista, sin dinero, pero no puedes cumplir tus promesas, y sin promesas cumplidas, la gente deja de creer en ti.
¿Está el ISIS en bancarrota? A pesar de seguir siendo una de las mayores amenazas del mundo, ISIS ha sufrido una pérdida de territorio y está en declive financiero.
Y así es como la oposición al ISIS comenzó a crecer cada vez más. En menos de 3 años, el Estado Islámico ya había perdido casi un 64% de su territorio. 9 millones de ciudadanos fueron liberados, y aquí es cuando por fin aparece el ejército de Estados Unidos. Efectivamente, en marzo de 2019, Estados Unidos recuperó los últimos enclaves que le quedaban al califato en el este de Siria. Esta victoria se considera como la derrota definitiva del ISIS, al menos en su presencia territorial.
El califato de ISIS ya no existe. 14 fotos de sus últimos días bajo el ataque de una fuerza apoyada por Estados Unidos.
Según unos informes del Parlamento iraquí, todavía quedan unos 20.000 partidarios del Estado Islámico. Muchos de ellos están escondidos en el desierto o entre la gente que marchó tras los ataques de Estados Unidos. Y lo peor de todo es que todavía no existe ningún plan sobre la mesa para reconstruir el país. Es decir, que volvemos a la situación de partida. El poder no admite vacío.
Entre los más urgentes desafíos para asegurar la seguridad y la estabilidad está la reconstrucción de ciudades como Mosul, que quedó destruida por la batalla y los programas de reconciliación entre la comunidad sunita y la chiita. Hussein Alawi, profesor de Seguridad Nacional de la Universidad Al-Narain de Bagdad, en declaraciones al New York Times.
Todo esto explica por qué a finales de abril de 2019, el líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, volvió a ser noticia por primera vez en mucho tiempo. Publicó un vídeo de 18 minutos llamando a los miles de seguidores que le quedan en todo el mundo.
Baghdadi ha vuelto y asegura que el ISIS también.
Por supuesto que ahora la situación es muy distinta. En este caso, aunque le queden partidarios, Baghdadi y el ISIS han perdido casi toda su credibilidad. En su momento, algunos iraquíes podrían creer que el Daesh era la única solución contra tantísimos señores de la guerra, y las agencias de seguridad y las distintas policías de todo el mundo pues tampoco sabían cómo responder ante esta nueva clase de amenaza. Ahora el ISIS lo tiene más complicado y, lo que es más importante, no tienen dinero. Pero no os equivoquéis, todavía es posible que el ISIS se reinvente, o lo que es peor, que surja otra organización que cubra el vacío dejado por el Estado Islámico. Recordadlo, el poder no admite vacío. Así que bajo esta perspectiva, todavía nos queda mucho por luchar. Así que la pregunta ahora es para vosotros. ¿Creéis que el Estado Islámico puede reaparecer? ¿Surgirá otra organización parecida? ¿O tal vez veremos por fin la paz y esperemos que la democracia en Irak? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos todas las semanas. Así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto. We'll be right back.